Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presenta Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Hola, muy buenas tardes, soy Hilda Barra y espero que ya estén repuestos después de tanta fiesta, celebración, comidas, bebidas. Y ojalá nuestros amigos migrantes hayan celebrado con los chilenos nuestras fiestas patrias. Espero que lo hayan pasado muy bien, se hayan divertido, celebrado con la familia, con los amigos. Y a esta hora ya recuperándonos para tomar fuerzas para partir una nueva semana, les doy la bienvenida en nuestro programa Mapa Migrante. Un programa realizado por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago a través del 102.5 FM, Radio Universidad de Chile y a través de la señal online en www.radio.uchile.cl. Los titulares para el día de hoy, vamos a estar con la segunda parte sobre cómo se organiza el sistema de salud en Chile, hoy con el nivel de atención secundario y terciario. También estaremos con un amigo boliviano, quien nos estará contando su experiencia en la atención hospitalaria. Además, vamos a entrevistar a la jefa del Departamento de Gestión Integrada de Redes del Servicio de Salud Metropolitano Central, la doctora María Irene Brito, quien nos dejará bien informado respecto a todas las dudas que nos plantean nuestras amigas y amigos migrantes. Y también estaremos con nuestra cápsula de extranjería con Carlos Baeza y las reflexiones de Enrique Azúa del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y por supuesto, escucharemos buena música para terminar esta agitada semana y recargar las pilas para las que se vienen.
Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Smith. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da 10, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da 10, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre da 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al ruiseñor se le perdió.
Va al 100 pies. Ahí estábamos escuchando una reinterpretación de la maravillosa canción de Mazapán, Carnavalito del Cien Pies, en la interpretación de nuestro cantautor Nano Ester. Bueno, y ahora arranquemos de lleno con el programa. A ver, contarles que el sistema de salud público en Chile, como lo veíamos un poco la semana pasada, se divide en tres niveles de atención: el primario, el secundario y el nivel terciario. El nivel primario, del cual estuvimos hablando el programa anterior, para hacer un pequeño resumen, es el que se entrega en los consultorios generales, ya sea tanto a nivel rural como urbano, y en la atención básica de salud, con un énfasis en la promoción y en la prevención de salud. A diferencia del nivel secundario, que pone su énfasis en lo recuperativo más que en lo netamente promocional. La atención en el nivel secundario puede ser ambulatoria, que normalmente la verdad es ambulatoria, pero en algunas ocasiones puede ser también hospitalaria, según sea el tipo de hospital donde se brinde la atención. Las atenciones que son realizadas en el nivel secundario son aquellas que no pueden ser resueltas en el nivel primario, principalmente por su complejidad y porque necesitan de un especialista. Además, se realizan en los centros de diagnósticos y de tratamientos, conocidos como los CDT, o en los centros de referencia de salud, los CRS, que están estrechamente relacionados y muchas veces adosados a un hospital. ¿A quiénes atienden en este nivel secundario? Se va a atender a aquella población que jurisdiccionalmente les corresponda. Esto quiere decir que ve a la población que por domicilio le corresponde atenderse y no a personas que residan en otras comunas. Pero usted seguramente se está preguntando cómo llega a atenderse a uno de estos centros de atención secundaria. Es bien importante aquí saber que esta derivación hacia el nivel secundario de atención se realiza a través del consultorio de atención primaria. Es decir, es el médico de atención primaria quien a través de una interconsulta lo envía al especialista del nivel secundario. También contarles que por el tipo de atención que se brinda, el nivel secundario requiere de unidades de apoyo de diagnóstico que son más complejas, por ejemplo, como los laboratorios de imagenología, de anatomía patológica. ¿Cuál es la relación entre el nivel primario y el secundario, una vez que del primario se ha mandado a nivel secundario? Esta se da cuando el especialista de nivel secundario devuelve los casos a los cuales ya se le ha dado solución y que pueden seguir siendo atendidos en un nivel primario. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste la atención secundaria? Para que quede bien claro, cuando el médico de un consultorio, ya sea rural o urbano, considera que el paciente debe ser atendido en un mayor nivel de complejidad, lo va a enviar a un centro de referencia, que normalmente está adosado a un hospital. El paciente va a recibir una interconsulta en donde se le indica el día, la hora y además el lugar donde debe presentarse para ser atendido por un especialista. Es decir, el paciente no va por su cuenta, sino que siempre es a través de una interconsulta. El servicio es gratuito para todas las personas que pertenecen a FONASA y que pertenecen a los tramos A o B. Y los costos de la atención para las personas que sean C o D tienen un porcentaje que normalmente es entre un 10 y un 20% del total. Estuvimos con un amigo boliviano, Luis Bedia, quien tuvo que realizarse una operación a la vesícula. Es decir, él tuvo contacto con el nivel secundario y terciario, es decir, aquel que se hace en hospital, y quisiera que él nos cuente cuál fue su experiencia, si fue positiva, tuvo algún problema, así que vamos a ver lo que nos dijo él. Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muy agradecido por la entrevista y por participar aquí en tu radio.
Muchas gracias Luis. Primero, para que la gente te conozca un poco en la casa, cuéntanos tú, ¿hace cuánto tiempo estás acá? ¿A qué te dedicas? ¿Viniste solo, con familia, etcétera? Cuéntanos tú.
Ya, nosotros estamos aquí más o menos un año y medio ya, aquí en Santiago de Chile. Nosotros venimos desde La Paz. Somos oriundos de Potosí, de Bolivia, de un departamento, ya, pero radicamos en La Paz.
¿Tú estás con
familia?
¿Familia, señora? ¿Tienes un hijo,
sí,
dos hijos?
Tengo, vinimos con mi esposa y mi hijo, que mi hijo ya tiene más o menos 4 años.
Ya.
Y bueno, buscando oportunidades acá en Chile para poder establecernos.
Luis, allá en tu país, ¿qué hacías?
Yo soy de profesión agrónomo, yeah, y trabajaba en el, más que todo en el campo, con organizaciones sociales, en el tema de capacitación, producción y todo eso.
¿Y aquí qué haces? ¿Haces eso o
no? No, aquí hicimos una vuelta a la página en el tema de profesional y nos estamos dedicando a otra cosa totalmente diferente, yeah, que es estamos en una empresa de textiles.
Bien, bien diferente a lo
tuyo. Totalmente, sí. Así que tuvimos que aprender un nuevo oficio para podernos mantener económicamente también.
Ya, bien, bien, bien distinto.
Sí.
¿Y qué te hace, por lo que yo te entiendo, tú trabajabas allá en tu país, uh-huh, y aquí vienes a hacer algo bien diferente?
Sí.
¿Cuál fue la motivación o sigue siendo la motivación de mantenerte acá, en nuestro país?
Son muchos factores que podrían hacer decidir el quedarnos o el irnos. O sea, por el momento apenas solamente es un año y medio que estamos acá, no es nada, para poder tomar una decisión. Nosotros estamos buscando una oportunidad para poder emprender.
Ya.
Entonces, y conocer un poco más de la economía chilena, que creo que es mucho más pujante, más abierta también en diferentes áreas, y tal vez llevarlo, copiar un poco allá.
Ya.
En el caso de que nos volvamos a nuestro país, llevar algo de un poquito de Chile a Bolivia.
Mira qué interesante, porque muchas veces uno tiene la percepción que el migrante que viene, quizás no todos, pero muchas veces es porque o en su país está sin trabajo o le ha ido económicamente muy mal. Pero yo veo que en tu caso, en el de tu esposa, vienen a buscar como nuevos rumbos.
Exacto, sí, sí. Nuevas experiencias.
Nuevas experiencias, exacto.
Sí,
mira,
porque
qué interesante.
Nosotros desde muy niños hemos sido criados, digamos, ya sabemos la rutina de lo que es trabajar allí en Bolivia, de lo que es vivir en Bolivia. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de conocer todo mi país, los 9 departamentos he recorrido con mi profesión,
yeah,
y conozco varias facetas de Bolivia. Y así que yo dije, quiero conocer algo más.
Ah, qué bueno, bien aventurero.
Sí, quiero conocer algo más. Y también por el tema laboral, mi esposa también quiere tener nuevas oportunidades. Entonces dijimos, vamos a otro lado.
Probable.
Vamos a otro lado, probaremos. Y si nos va bien, continuamos.
Excelente.
Y si nos va mal, pues nos volvemos.
Pero con mucha experiencia,
claro,
una,
o sea,
mochila bien cargadita.
Exactamente, porque no, si nos iba mal, no perdíamos nada. Más bien ganábamos una experiencia para compartirla también.
Bueno, qué bien. Luis, tú, bueno, ya has tenido, por supuesto, contacto con la atención en salud acá en nuestro país.
Sí.
Cuéntame, ¿tú te operaste?
Sí.
¿De qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde?
Mira, yo tuve un malestar de la vesícula ya hace más de 5 o 6 años. pero que nunca lo tomé muy en serio porque era muy esporádico, el dolor venía, se iba
Ya.
y
Te deja vivir.
sí, me dejaba vivir y algunas noches no me dejaba dormir.
Pero.
Sí, pero este último, hace como 4 meses atrás, ya el dolor se fue atenuando más. Entonces ya las noches eran más seguidas donde no podía
No,
dormir, el
Dios.
malestar en la boca del estómago era más fuerte y ya la comida no la recibía muy bien.
Ya. ¿Y dónde fuiste primero?
Primeramente fui al policlínico número 5,
Ya.
o sea,
Ahí el que
ahí
corta
para
la.
que me dieran una atención básica.
Ya.
Porque aparte también no sabía yo a ciencia cierta si era o no era la vesícula.
Exacto. Y ahí cuando llegaste al consultorio número 5, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Tú ya tenías tu Fonasa? ¿Eras beneficiario de Fonasa o no? ¿No
No,
tenías ningún
todavía no
ya?
tenía Fonasa porque, bueno, no, más que todo nos fuimos ahí por el tema de mi hijo para hacerlo atender
A él,
resfríos,
ya.
para hacerlo atender a él y de rebote nosotros,
Ya.
¿verdad? Entonces, pero iba con un dolor de estómago, cosa que me calmaba con una pastilla.
Ya.
O sea, y
¿Y
yo
cuál?
decía que, o sea, tal vez era el problema de con la pastilla, lo
Y se te va
solucionábamos
a
y punto.
pasar. Entonces llegas al consultorio número 5 y ahí te atiende un médico.
Sí,
¿Ya?
y me recetó una pastilla, una para el estómago, dolor de estómago, y al día siguiente ya estaba tranquilo.
Ya.
No me acuerdo, no recuerdo qué pastilla era, pero en la receta está.
Ya.
Y de ahí pasó el tiempo ya el dolor fue un poco más complicado. Ya no podía no podía pararme, no podía caminar, era por el dolor
O
de estómago.
sea, ya sin duda era una
Y
complicación mayor.
sí, y por amistades me indicaban de que en el hospital El Carmen iba a ser mucho más rápido, que iba a ser mucho mejor,
Ya.
porque supuestamente crearon el hospital El Carmen para aliviar un poco la carga del hospital San Borja.
Que era el que te correspondía a ti por el lugar donde vives.
Exactamente.
Ya.
Entonces, bueno, de curiosidad y tal vez por dichos, nos fuimos al hospital de Maipú y fui con un malestar. Nos hicieron esperar, fui por decirte a las 9 de la mañana, me atendieron casi a las 12. Había muchos
Mucha
pacientes,
gente, ya.
había mucha gente de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de dolencias. Desde un dolor de cabeza hasta que había personas en silla de ruedas que se quejaban del dolor.
Claro, es que
Bueno,
ahí en las
y en medio
urgencias,
estaba yo
bueno,
con
llega
un
de
pequeño
todo, por
malestar,
supuesto.
sí, un pequeño malestar de vesícula.
Ya, y ahí después de todas esas horas que lamentablemente tuviste que esperar, te atendieron, pero te dieron un remedio
Sí,
o no te atendieron definitivamente.
me dieron una pastillita y una inyección y listo. Cuando le vuelva a doler, vuelve.
Ya. Como después, entiendo, te volvió a doler,
Sí.
¿qué fue lo que hiciste?
Ya, de esa forma acudí a personas, amistades,
Ya.
bolivianos también, médicos ya establecidos acá
Ya.
en Chile, amistades que me den una orden para que me haga hacer la ecografía, la tomo y la ecografía
Ajá.
de la vesícula para saber qué era, si es que realmente era la vesícula o eran
Era
también tal
otra
vez
cosa
otras
que
cosas.
no sabía.
Y gracias a Dios me dieron la orden.
Pero
Me hice.
esa orden, disculpa, porque nosotros estamos viendo en el día de hoy los niveles de atención. Entonces, para que la gente también en su casa vaya comprendiendo mejor. Esa orden a ti te la dieron en el consultorio. En el consultorio número 5, que
No.
es en el que tú te ves,
No,
¿no?
no.
¿Dónde te la dieron?
Es en la Clínica del Sur. Eso queda en Laguna Sur.
Ya.
Esa es una clínica privada
Ya.
donde atienden médicos chilenos y bolivianos, donde ahí una amistad me facilitó. Es médico general y él me revisó, me auscultó y me dio la receta o la orden para hacer el análisis
¿Y tú en algún momento te devuelves a un consultorio? Porque ¿cómo llegas tú? A ti te operaron finalmente de la vesícula en el San Borja Riarán.
Exacto.
¿Cómo llegas a que te atiendan en el San Borja Riarán?
Teniendo ya los resultados del análisis de forma privada,
¿Ya?
yo fui ya con esos análisis, con esos resultados al policlínico número 5.
Ah,
¿Ya?
ya, ahí
Fui,
vuelves.
les indiqué, mire, tengo una piedra biliar en la vesícula, tengo barro biliar y necesito que estar en la lista de espera para una operación.
Ya.
Porque creo que, o leí un poco que son 80
Sí, patologías
patologías
por el
GES.
sistema GES,
Exactamente.
exactamente.
Entonces yo podía entrar tranquilamente en esa lista. Ahí inmediatamente hice los trámites para afiliarme a FONASA. No estaba trabajando todavía, no estaba cotizando, así que me tuvieron que inscribir en FONASA tipo A.
Ya, claro. En
Yo
ese
en,
tramo.
ajá, y primero me tuve que inscribir en FONASA para luego hacerme atender ya en el policlínico número 5 y me puedan meter a la lista de espera.
Lista de espera. Ya, entonces para hacer un poco un resumen, en tu caso pudiste acceder primero por amistades y porque pudiste ir a una consulta privada donde te hicieron los exámenes.
Sí.
Sin embargo, tú vuelves al sistema público, que es la atención primaria, y esto es lo que quiero que quede bien en la casa, les quede claro, digamos, que para que la persona pueda ser atendido en el nivel secundario o terciario, en este caso tú que necesitabas una operación, necesariamente tienes que ir con una interconsulta desde el nivel primario.
Claro.
En este caso fue el consultorio número 5.
Claro.
Independiente que tú te hayas podido hacer de manera particular los exámenes, pero para atenderte en el sistema público, terciario, nivel terciario público, tuviste que entrar por el nivel primario, que
Primero.
es un consultorio.
Exactamente,
Exacto.
exactamente. Entonces,
Y ahí tú, ¿después de cuánto tiempo te llamaron después de que te vio el médico y entraste a la lista de espera?
Me llamaron después de un mes para hacerme los análisis de electrocardiograma y análisis de sangre y orina. Seguramente son los antecedentes
Okay.
previos a la operación.
Exacto.
Todo me lo hicieron en un día. O traté también yo de que sea solo todo en un día porque ya empecé a trabajar y ya no podía pedir mucho permiso. Y después de eso, de los análisis, me indicaron de que posiblemente me llamen dentro de 2 meses o 3 meses, que es el rigor que se tiene de plazo para la
Para las
atención.
atenciones.
Y
Y
yo
fue
dije,
así te.
bueno, tuve la suerte de que sea así. He
Ya.
estado dentro los 3 meses para que me llamaran.
Que te llamen.
Pero lo que me sorprendió era de que me llamaron en la mañana para decirme, señor, usted se opera mañana en la mañana. O sea, no me dieron opción
No,
ni para
no podía ni pensar,
prepararme,
tenía
claro, o
que decir
sea,
sí o no.
sí.
Y
Y ahí
obviamente.
me advirtieron, me tiene que confirmar porque no sé si usted no confirma ahora, no sabemos si lo vamos a llamar dentro de 2 meses más o definitivamente no lo vamos a llamar.
Exacto, podías perder tu hora, no te quedaba
Exactamente.
otra que decir que sí porque tenías que hacerlo.
Sí, y tenía que decir sí, y ese momento explicar, digamos, en mi trabajo, mire, he estado en la lista de espera, he esperado, que
Y
me llamaron hace un momento y me tienen que operar mañana.
exacto. Bueno, Luis, yo quería agradecer tu testimonio. Me alegra mucho de que hayas venido con tu familia desde tu país, en realidad un poco a la aventura, ¿no? Porque estuvieras necesariamente tan mal económicamente en tu país, sino que
No,
buscando nuevas experiencias.
exactamente.
Así que muchas gracias.
No, a ustedes por escucharme y contar un poco de la historia de mi historia y de mi vesícula.
Muchas gracias. Luis, nosotros acá en nuestro programa Mapa Migrante también tocamos música y ya se ha hecho costumbre que nuestro invitado programe una canción. Me gustaría saber cuál eliges, quién es el grupo o la persona que lo canta y por qué la eliges.
Bueno, La cultura de Bolivia es muy diversa, pero sobre toda esa diversidad he decidido la canción de La Cotagaiteña. Es una canción interpretada por los Carcas y representa a una región que es del valle, de una región de Potosí, que es una región calientita, donde se produce uva, pera, durazno, membrillo, damasco y hay bastantes cabras y se consume bastante leche y queso de cabra, que es una delicia, una exquisitez de la región. Y es por eso que quisiera que un poco también a partir de aquí puedan preguntarse qué es Cotagaita, dónde queda Cotagaita, que es una región muy linda, muy bella, con sus paisajes y su cultura.
Entonces vamos a escuchar ahora la canción que tú has programado para el día de hoy.
Sí, es La Cotagaita.
Diecinueve años, que bien los traía, y bien repartidos acá y en su anatomía. Linda Chascañahui, la Cotagaiteña, de labios carnosos, hay cuna de piernas torreadas, cintura de avispa, alta y respingada. Los hombres carajú que la perseguían. En vano me andáis celando con la placa de la esquina. Lo mismo te ando mirando, lo que tú andas juguiteando.
Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo.
Si a toditas las del pueblo de rodillas me las tengo.
Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo.
Si a toditas las del pueblo de rodillas me las tengo. Que me llamo Sebastiano Cuevas, como buen chicheño, carajo, le traigo regalos. Chicha de charaja, que somos chareños, uvas y membrillos, carajo, toma tu pincelio. En vano me andáis helando con la placa de la esquina. Lo mismo te ando mirando, lo que tú andas juguiteando.
Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo.
Si a toditas las del pueblo de rodillas me las tengo.
Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo.
Si a toditas las del pueblo
de rodillas me las tengo.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Y estamos de regreso acá con nuestro programa Mapa Migrante en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y ahora quiero presentarles la cápsula de reflexión de esta semana que la hace el Jefe Técnico de Educación y Promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Él es Enrique Azúa, quien en el día de hoy nos hará una reflexión sobre el deber del Estado de generar políticas públicas concernientes a problemas de salud que puede tener la población migrante. Escuchemos qué nos dice.
Hola, buenas tardes. Hay algunos problemas hoy día que tienen que ver con la migración que se relacionan con temas de política pública. Dicho en términos muy simples, a los virus no les piden pasaporte. Esto significa que cualquier acción que hoy día tenga que ver con enfermedades infectocontagiosas no solamente afecta a las personas que las padecen como individuo, sino que las padecen todas las personas que puedan estar en un determinado territorio. Hace algún tiempo atrás, desde diversos servicios de salud del país comenzaron a hacer conciencia de esta situación y se vieron en la obligación de tratar, por ejemplo, a las personas que migrantes que tenían temas con la TBC, una enfermedad que ha sido controlada en Chile, pero que comenzó con algunos brotes provenientes de población migrante. Esto significa que las personas deben ser atendidas y tienen derecho a la atención y tienen derecho a recibir de parte del Estado una atención en relación con los problemas de salud que pertenecen. Pero también significa que si los problemas no se atienden debidamente, pueden poner en riesgo una población completa. En este sentido, el derecho a la salud de una persona individual se convierte en un problema de salud pública si no se atiende debidamente. Por esta razón, es importante mirar entonces el tema del derecho a la salud no solamente como una cuestión individual, sino como un problema y una preocupación de salud global de la población. Esta situación es válida para cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pero yo diría que también para otros problemas que puedan tener que ver con el desarrollo y de las personas en un máximo nivel de bienestar. Esto es válido para la salud física y es válido también para la salud mental. Desde ese punto de vista, y entendiendo la salud como un derecho de todos y todas, como un deber del Estado de garantizar que ese derecho se cumpla y como un bien público para el conjunto de la población, parece importante y necesario que el Estado tenga una acción de prevención, de seguimiento y de regulación de todas las personas sin ningún tipo de excepción.
Y ahora vamos a tomar contacto con nuestra especialista. Ella es la jefa del Departamento de Gestión Integrada de Redes del Servicio de Salud Metropolitano Central, doctora María Irene Brito. Buenas noches, doctora María Irene. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa Mapa Migrante y tenemos varias consultas para hacerle.
Dígame.
La primera es de una amiga peruana, ella se llama Katia.
Hola, soy Katia, soy peruana y vivo acá en Santiago. Mi pregunta de hoy es no tengo mis papeles al día, y de igual manera me tienen en el hospital.
Esa es la pregunta. Mira, efectivamente, aunque no tenga sus papeles al día, cualquier evento que signifique una urgencia de salud o una emergencia, un riesgo vital, puede acceder a cualquier establecimiento público donde se le va a brindar las prestaciones que requiera de acuerdo a su situación de salud.
Doctora, ¿y qué pasa una vez que a esa persona se le estabiliza de esa urgencia? Y suponiendo ahí, que no tiene su papel.
Ahí tenemos dos áreas, digamos, efectivamente pueden ir a un CESFAM, a un consultorio.
¿Ya?
Informa la situación, si tiene en trámites de regularización su situación, pero que todavía no está legal,
¿ya?,
con la presentación del pasaporte, uh-huh, ella puede acceder a otras prestaciones que no son de urgencia. ¿Ya? Ahora, hay una particularidad con respecto, toda mujer embarazada y todo niño menor de 15 años, cualquiera sea su situación, de estar acá, si está totalmente irregular y ni siquiera en trámites de regularizar su situación, tiene el derecho a atenderse por los convenios y los tratados que Chile ha firmado de protección de la infancia y la mujer embarazada.
Ya.
Entonces lo puede hacer y ahí no, nadie podría negarle la inscripción porque es un derecho constitucional, por decirlo así, al Chile haber firmado los tratados.
Perfecto. Doctora, si una persona tiene una urgencia, pero no es de la jurisdicción del hospital más cercano en donde se encuentra al momento de esa urgencia, ¿puede ir a ese hospital? ¿La van a atender?
Sí,
¿o debe dirigirse al hospital que le corresponda?
No, ante cualquier urgencia, cualquier ciudadano de este país, incluyendo todos los migrantes, cualquiera persona de cualquier nacionalidad que esté viviendo en este país y que tenga una situación vital o de una urgencia, puede acceder a cualquier establecimiento público, están en la obligación de atenderlo. Lo que es por jurisdicción son aquellas cosas que son de controles habituales.
Ah,
durante
perfecto.
Una urgencia puede acudir a cualquier establecimiento donde quiera que esté.
¿Dónde
el derecho se tiene ya. que ejecutar.
Ya. Y ahora vamos a escuchar a una amiga colombiana, quien va a hacer una consulta.
Mi nombre es Ana Milena, soy colombiana y la consulta mía es, si yo voy a pedir consulta por urgencia en un hospital público, ¿me cobran?
En el caso de la situación de los migrantes que no tienen ninguna regularidad económica, que no están contratados formalmente por ninguna empresa o ninguna institución que se haga cargo de su situación contractual, por lo tanto no tiene ningún sistema previsional, efectivamente se hace gratuita la atención.
La atención. Sí, y si son migrantes que tienen su situación migratoria, por lo tanto tienen FONASA, se les va a cobrar.
Se hace efectivo, digamos, la letra que tenga de
FONASA,
el A y el B no paga, y el C y el D tiene un copago, pero acá hay algo muy importante que hay que ellos deben tener claro, que frente a una urgencia en ningún hospital, en ningún establecimiento público le pueden pedir ni cheque ni ningún tipo de documentación para respaldar, aunque estén contratados.
Ya, eso es súper importante lo que nos está diciendo.
Y eso es para cualquier ciudadano de este país que tiene una urgencia, un riesgo vital, entra al sistema público y no se les puede pedir ninguna documentación antes de.
Perfecto. Doctora María Irene Brito, del Servicio Salud Metropolitano Central, tenemos otra pregunta para usted.
Dígame.
¿Los hospitales públicos atienden personas afiliadas a ISAPRE? ¿Y qué porcentaje se les cobra?
Mira, en general, solo aquellas personas que siendo ISAPRE llegan por una urgencia de riesgo vital, tienen que ser atendidas en cualquier lugar. Porque es riesgo vital y eso predomina y la Constitución dice que se debe proteger. Y después se da curso a todos los cobros legales que corresponda por la atención,
ya,
en caso de la urgencia. Ahora, en el caso habitual, de control habitual, no, porque nosotros en general tenemos que dar cobertura como sistema público al 80% de la población, que es FONASA.
Que FONASA,
entonces, con eso, la prioridad nuestra son los beneficiarios de FONASA, y en este caso, las personas como los migrantes que no tienen previsión social ni nada, de los cuales igual tenemos que responder como país.
Como, muy bien. Doctora, mire, la amiga de Perú, Carmen, pregunta lo siguiente.
Mi nombre es Carmen, soy peruana. Quería saber qué tipo de atención prestan en los hospitales y los consultorios. La diferencia.
A ver, en la atención primaria, los consultorios, los CEFAM, que son centros de salud familiar, tienen el enfoque de atención integral. ¿Qué quiere decir? Integral, que tiene que ver con un enfoque familiar y comunitario, es decir, van a trabajar sobre las áreas preventivas, promocionales y curativas. Uh-huh. En esos establecimientos de atención primaria, donde además se dan todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la distribución de los alimentos, la leche, las vacunas, y además también los controles de patologías crónicas. En un hospital, por un lado tenemos dos cosas. Uno, que es aquel que llega por la urgencia, que es riesgo vital o urgencia, y entra por esa vía. Otros que son derivados de los consultorios, los centros de salud, porque requieren una evaluación con el especialista, entonces el mismo centro de salud los deriva al hospital, pero al nivel secundario, a la atención ambulatoria de los hospitales.
Ah, perfecto. ¿Cómo está abordando el nivel secundario y terciario la llegada masiva de migrantes a nuestro país?
Mira, nosotros como servicio de salud, la verdad es que en nuestro territorio está incorporado, o sea, hay bastantes migrantes. Tenemos Estación Central, Cerrillo, esas zonas tenemos bastante gente. Pero nosotros hemos establecido algunas estrategias como, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que tiene que ver con el que cuando llega un paciente, por ejemplo, los haitianos que hablan el creolé, los establecimientos nos avisan y tenemos traductores para que los acompañen en el proceso de examen físico, de salud y las consultas que se les va a hacer, que el paciente no va a entender en español, y por lo tanto nosotros le brindamos la posibilidad de la traducción.
Ah, qué importante.
Por otro
eso.
Lado, nosotros estamos trabajando fuertemente con las comunidades al interior de los centros de salud en el tema de la sensibilización y socialización del punto de vista de la integración intercultural de todas estas personas en su calidad de migrante. ¿Ya? Y hay un programa de capacitación para ello, y de hecho ahora estamos licitando otra capacitación que tiene que ver con esta sensibilización y el conocimiento y el abordaje intercultural en salud, y además transversalmente el tema de género.
Lo que quería preguntarle era, usted como médico chileno, ¿le es más difícil atender población migrante, por lo mismo que estábamos hablando de repente, la barrera idiomática, pero incluso con aquellos pacientes que hablan español, es muy difícil?
A ver, yo te puedo hablar desde el punto de vista personal. La gran cantidad de años desde el punto de vista que hice clínica, estoy segura, no es más difícil. El tema es cómo uno logra empatizar con el otro y entender. Yo creo que como única barrera puede aparecer el idioma, pero si no hay idioma de por medio como barrera, es el tema de ponerse en el otro. E incluso cuando uno tiene duda con respecto a temas culturales, uno lo puede abordar con ellos de tal manera que ellos le puedan contestar. Yo creo que es, visto desde mi mirada, es más bien un prejuicio. Yo nunca he tenido, y he tenido muchas posibilidades de atender a inmigrantes, nunca he tenido dificultad en abordarlo, porque tiene que ver con algo básico para el médico, que es empatizar con la persona que tiene al frente. Y para eso uno no necesita tener un conocimiento, digamos, tan amplio de la interculturalidad, porque eso lo puede abordar con ellos directamente.
Qué importante eso que nos dice, doctora, porque sobre todo cuando llega un enfermo, uno mismo, cuando está enferma, la verdad es que uno espera que quien está al frente, el médico o el profesional de la salud que sea, empatice, más aún estando fuera del país. Exacto.
Claro. Por eso yo creo que es para nos pasa a todos cuando vamos a un profesional de la salud, que lo que queremos es que empatice con uno, por lo tanto... Es como regla general para un médico tratante y con un mayor hincapié, por supuesto, en aquellos que son de otras nacionalidades.
Así es. Doctora María Irene Brito, muy agradecida por este contacto, su participación en nuestro programa del día de hoy de Mapa Migrante, y esperamos haber dado respuesta a las dudas de quienes nos expresaron sus consultas y opiniones.
Bueno, y yo espero haber sido suficientemente clara para que las personas que hicieron las consultas, digamos, hayan quedado más segura con la información que le he entregado.
De todas maneras, muchísimas gracias, doctora. Que esté muy bien.
Que igualmente, chao.
Gracias, chao. Ahora quiero dejarlos con un tema de una canción que es bien antigua, yo creo que conocida por todos nosotros. Es una canción que se estaba usando en la campaña de la CONACET, de la Ley Emilia, y es la famosa Consentida. La versión que vamos a escuchar ahora es de Silvio Infanta y Los Cóndores.
Te llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida.
¿Para qué?
Mi vida, pa' que no llores.
Los ratos sufren mal las mujeres, chao. Duro con ellas, que duran más, pero mucho más.
Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus porfías. Porque todo consigue mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amor, que conecto te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores, pa' que no llores. Sí, donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Ah, ah,
ah. Hola, mi nombre es Carlos Baeza, coordinador regional del Departamento Extranjería y Migración, y también ahora los invito a hablar de turistas. Considérase turista a los extranjeros que ingresen al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósitos de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. Todo turista deberá tener los medios económicos suficientes para subsistir durante su permanencia en Chile, circunstancia que deberá acreditar cuando lo estime necesario la autoridad policial. Los turistas podrán permanecer en el país hasta un plazo de 90 días, prorrogable por un periodo igual en la forma que determinan los respectivos reglamentos. En casos excepcionales, cuando se aleguen o prueben motivos de fuerza mayor, se podrá conceder una segunda prórroga por el tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país. Los turistas deberán estar premunidos de un pasaporte u otro documento análogo, otorgado por el país del cual sea nacional, y quedarán exentos de la obligación de obtener visación consular. Un dato muy importante y que hay que recalcar con mayor fuerza es que se prohíbe a los turistas desarrollar actividades remuneradas. Sin embargo, el Ministerio del Interior podrá autorizarlos para que, en casos calificados, desarrollen tales actividades por un plazo no mayor a 30 días, prorrogables por periodos iguales, hasta el término del permiso de trabajo. Al momento de conceder la autorización, el Ministerio del Interior retirará la tarjeta de turismo y reemplazará por una tarjeta especial que contendrá las menciones que establezca el reglamento. Para su egreso del país deberá canjear la tarjeta especial por la de turismo, previa exhibición del comprobante de pago de sus impuestos.
Una pierna que respira, veneno de serpiente. soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Para que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están y lo que viene.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Finalmente, me gustaría contarles un poco de lo que es el nivel terciario de atención. Ese es un nivel de mayor complejidad dentro de la forma en cómo se organiza el sistema de salud en Chile. Está representado por establecimientos que tienen condiciones para realizar acciones bajo un régimen de atención cerrada. Es decir, aquí el paciente sí o sí debe estar hospitalizado. Los hospitales se organizan en servicios clínicos y requiere de unidades de apoyo de diagnóstico y terapéutico, de laboratorios clínicos para su trabajo, incluidos, por ejemplo, los pabellones quirúrgicos y las unidades de cuidados intermedios e intensivos. En estas dos últimas unidades de cuidado se requiere de un alto nivel de sofisticación, esto respecto al equipamiento técnico y a los conocimientos del personal que trabaja en esas unidades, que por supuesto depende de un poco el nivel también adquisitivo que tengan los hospitales, que por supuesto es diferente en los diferentes servicios a lo largo de nuestro país y, como les decía, necesita de un personal de salud altamente calificado. Y bueno, amigos, hasta acá llegamos con el programa por esta semana. Un inmenso placer el haber compartido esta hora con todos ustedes. Como siempre, y a nombre del equipo que hace posible el programa Mapa Migrante, hayamos traído información que sea de utilidad para todos ustedes, amigas, amigos, chilenos, inmigrantes, que han llegado a nuestro país con esa esperanza de buscar una mejor oportunidad de vida, y también a quienes se han aventurado en conocer una nueva realidad que sin duda va a enriquecer su vida. Los invito a sintonizar el programa el próximo domingo a las 8 de la tarde, donde estaremos conversando de otro tema tan interesante como en el día de hoy. Para quienes quieran volver a escuchar nuestro programa o quieran compartirlo, lo pueden hacer en la página de la radio de la Universidad de Chile, la www.radio.uchile.cl, en la sección que se llama Vuelve a escuchar. Y nos encontramos en el próximo programa. Que tengan una excelente, buena y bonita semana.
Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presentaron Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante. Ya,